Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No sé por cuánto tiempo un país como España puede, podemos, estar en stand-by con la lucecita roja encendida, gastando energía, pero sin hacer nada. Hay quien dice que se puede vivir sin gobierno, pero es mentira. Aunque bien es cierto que hay algo peor, y es determinado gobierno. Ya en serio, estamos perdiendo demasiados trenes. Así, a bote pronto, en los últimos meses no ha venido a España ni Blas. Mientras que los mandatarios de medio mundo siguen reuniéndose entre sí para resolver, o no, guerras, refugiados, el petróleo, el papel de Irán, el futuro de Cuba, la transición en Argentina, Venezuela, la crisis financiera europea, hasta el futuro de Estados Unidos. Aquí parece que todo nos resbala. Parece que somos superiores, que podemos gobernar con cualquiera y a cualquier precio, aunque no se hayan ganado las elecciones. ¡Qué marda! Total, con colgar una pancarta tenemos suficiente para solucionar problemas. Pero va a ser que no. El rey suspende viajes como el del Reino Unido. Menos mal que al menos ha ido a Portugal. Rajoy va a los consejos europeos y no sabe qué responder sobre el futuro de España o sobre el suyo propio. Y los líderes mundiales no vienen a España porque no saben con quién reunirse. Eso sí, mientras tanto, los inversores como el chino Jan Lin salen escopetados y quien tiene pasta de verdad no quiere ver un negocio aquí ni en pintura. Pues nada, sigamos así, mirándonos el ombligo, haciendo el cateto, creyéndonos superiores y compitiendo con Grecia y Portugal. Lo dicho, solo hay una cosa peor que el desgobierno, y es que gobierne el que está pensando. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, asegura que las nuevas medidas aprobadas hoy por la institución estimularán el crédito y llevarán la inflación por debajo del 2%. Por sorpresa, el banco ha decidido bajar los tipos de interés al histórico 0%, así como una inyección de hasta 80.000 millones de euros al mes en la compra de deuda. Frankfurt, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo ha rebajado las previsiones de crecimiento para la zona euro en 3 décimas, hasta el 1,4%, y las de inflación en 9 décimas, hasta el 0,1%. Esto quiere decir que, aunque lleva un año operando en los mercados, comprando bonos y con tipos en mínimos, las medidas del Banco Central Europeo no han funcionado. Ante este panorama, ha dejado abierta la puerta incluso a tipos negativos en el futuro si es necesario, justificando su política con la advertencia de que si nos diésemos por vencidos, tendríamos una deflación que incrementaría el valor de la deuda. Esto quiere decir que la situación es lo suficientemente grave como para mantener la frase ya mítica de Draghi: todo lo que sea necesario.
Las medidas de estímulo aprobadas por el Banco Central han sentado bien a la bolsa, que continúa disparada, llegando a superar en algún momento los 9.000 puntos. Fernando Mañueco.
En los últimos minutos se han moderado esas ganancias de la bolsa. Los mercados están perdiendo fuelle tras esa primera reacción eufórica al calor de las agresivas medidas que ha anunciado el Banco Central Europeo. La bolsa sube en este momento un 0,9%, hasta 8.840 puntos. En los mejores momentos ha llegado a superar los 9.100. Los valores más alcistas son los bancos. Popular y Sabadell suben un 6%, Santander y BBVA ganan más de un 3. El euro, muy volátil, se ha dado la vuelta. Ahora sube hasta 1,11 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El primer ministro británico David Cameron ha recordado hoy los beneficios que dejaría de tener el Reino Unido si finalmente abandona la Unión Europea. Durante una visita a una fábrica de coches en el norte de Inglaterra, Cameron ha dicho que el país perdería muchas oportunidades. Corresponsal José Luis Concejero.
La salida de la Unión Europea castigaría considerablemente al empleo en el Reino Unido. Además, la relación con el mercado único sería diferente, algo que perjudicaría la economía del país. David Cameron asegura que seríamos un gran país también fuera de Europa, pero no con las mismas oportunidades.
La pregunta, dice el primer ministro,
es dónde será más fuerte la economía, dónde nuestros hijos van a tener más oportunidades o dónde las familias van a estar más seguras, dentro o fuera de una Unión Europea reformada. Las empresas del Reino Unido van a seguir teniendo, dice el primer ministro, 500 millones de clientes.
En España hay más de 4 millones de personas que sufren una enfermedad renal. Muchos de ellos son niños. A ellos precisamente y a la prevención va dirigido este año el lema del Día Mundial del Riñón, Nuria Moreno.
Más de 5 niños reciben cada mes un trasplante de riñón en España, campo en el que también somos líderes en Europa. Hasta que no cumplen 2 años o pesan 10 kilos, no se pueden hacer las intervenciones. María de la Oliva es médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes.
De estos trasplantes, entre un 25 y un 30% se lleva a cabo con donante vivo y se puede hacer antes de que el niño empiece diálisis en muchas ocasiones.
A pesar de que en la mayoría de casos la insuficiencia se hereda, los expertos aconsejan enseñarles desde pequeños unos buenos hábitos de vida, y es que dicen... En España, 3 de cada 10 niños tiene sobrepeso.
En los deportes, la pregunta es si Rafa Nadal va a tomar medidas contra una exministra francesa de deportes, Luis Munilla.
Contra Roselyne Bachelot, que le ha acusado sin pruebas de dopaje en 2012, aduciendo que a eso se deben los 7 meses que estuvo parado. Nadal ya ha asegurado esta mañana que él jamás se dopó y que está cansado de acusaciones, pero la pregunta es si va a tomar medidas contra la política francesa, Ángel García.
El enfado de Rafa y de su equipo es mayúsculo. De hecho, la cadena COPE puede contar a esta hora que Rafa Nadal va a emprender medidas legales contra Roselyne Bachelot, exministra francesa de Salud y Deporte. Ahora mismo está centrado en lo importante, en jugar el torneo de Indian Wells, pero después se sentará con su equipo y estudiarán la forma de denunciar a Bachelot por unas acusaciones muy graves sin ningún tipo de prueba.
Pues esa es una de las noticias, polémica del día, y a esta hora, como toda la semana, también estamos pendientes del ciclismo. ¿Cómo han terminado las etapas en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático, Quique Iglesias?
París-Niza, etapa 4, hoy sin hacer buhaní, ha ganado un sprint limpio, Michael Matthews sigue de líder, y en la Tirreno, en Italia, gran victoria del checo Stibar ante la inacción de Sagan, Valverde y compañía. Stibar es el líder, ojo que Purito Rodríguez ha sufrido una caída, pero ha conseguido llegar a meta.
Más esta tarde-noche, Europa League, partidos de ida de los octavos de final. A las 7, Basilea-Sevilla. A las 9, Athletic de Bilbao-Valencia y Villarreal-Bayer-Leverkusen. Todos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y recordamos, la noticia acaba de contar Ángel García. Rafa Nadal va a emprender acciones legales contra la ministra francesa o exministra Roselyne Bachelot, que le ha acusado de dopaje.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos ahora mismo 11 grados con cielos encapotados. Para mañana habrá sol con la alternancia de nubes y temperaturas que rondarán los 13 grados de máxima y los 4 de mínima. En cuanto a las carreteras, hay problemas en la carretera de Barcelona a la altura de la M30 por un accidente en el kilómetro 5. También tráfico lento en la Cuesta de los Dominicos y en la M50 y otro accidente en el kilómetro 48 sentido A5. Ténganlo en cuenta. Sepan que la Policía Municipal reforzará este fin de semana los controles de alcoholemia, drogas y velocidad debido al incremento de atropellos mortales en los 2 primeros meses del año. Los controles se van a realizar durante la madrugada en las zonas de ocio y en las vías rápidas de la ciudad, poniendo especial atención en aquellos distritos situados dentro de la Almenda Central. Además, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, colocarán mañana una corona de flores en la Puerta de Sol en homenaje a las 193 víctimas que perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo de 2004. Sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos, casi 22, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El maestro Luis del Val se encuentra en Córdoba. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está preciosa Córdoba, tan bonita. Oye,
pues
como
mira,
así siempre.
Córdoba está preciosa, pero por aquí hay gente que me dice que admira a un tal Luis del Val. Escucha, escucha, Luis, escucha, 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 escucha. Digo que ahora desde Pamplona vas y lo cascas.
Bueno, pues muchas gracias y un abrazo para todas las personas que te acompañan.
Cuenta, Luis.
Pues creo, y me parece que tú también lo crees, que los sindicatos españoles no se han adaptado a una sociedad cuyo empleo ya no se congrega en unas pocas industrias y cuyas relaciones laborales han cambiado sustancialmente, desde la irrupción del autónomo hasta la multiplicación del asalariado que trabaja desde su casa para una empresa que puede tener su sede en la misma ciudad, en España, o puede que en otro continente. El anquilosamiento sindical con mentalidad de la lucha de clases de principios del siglo XX... le obliga a mantener usos y costumbres tan antiguos como la coerción a través de los mal llamados piquetes informativos. Por otro lado, el asentamiento de una dirección burocratizada, casi una monarquía con su corte, debido a que los mandatos se aproximan o sobrepasan los 20 años, junto a que en muchas empresas los comités sindicales proyectan el mal ejemplo de que siempre salvan su culo y pocas veces el de sus compañeros, no concitan un entusiasmo arrollador y de ahí la escasísima afiliación sindical y ya no te digo el pago de las cuotas que solo es segura entre la plantilla que trabaja y cobra de los propios sindicatos. Y sin embargo, Expósito, los sindicatos son necesarios y es mejor un sindicato regular que ninguno. Lo que no es óbice para que nos escandalice la inmoralidad con que han reaccionado ante los ERE de Andalucía, como si la UGT andaluza fuera una cadena de restaurantes chinos en California. El reforzamiento de los abogados laboralistas, la oferta de servicios afines como paquetes de vacaciones a un precio atractivo para los afiliados y sus familias, o la organización de cursos de reciclaje efectivo o de idiomas, serían unas pocas muestras de algo que los sindicatos alemanes ya llevan haciendo durante hace bastantes años y que podría hacer atractiva a la afiliación sindical. Yo no me hago de un club por simpatía ideológica, me hago de un club porque a cambio de la cuota me ofrecen algún servicio. Pagar una cuota para escuchar el 1 de mayo un conjunto de palabras huecas que ya se decían antes de nacer mi tía Pascualina no suscita ningún entusiasmo. Y deben cambiar, y deben existir, porque será bueno para los trabajadores, será positivo para los empresarios disponer de interlocutores representativos y, en definitiva, será un soporte necesario en una sociedad democrática donde la huelga es un derecho y lo de Málaga, por cierto, un abuso desproporcionado que se me parece que se les ha ido de las manos.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Otro para ti.
¿Quieres algo más o ya puedes tomar café?
¿Qué pasa? Estoy pidiendo a mi amigo Víctor un café y me está trayendo el azúcar.
Es que los oyentes en casa no te ven o en el coche, pero que es que para tomarte un café, madre mía, lo que tienes que ser para otras cosas.
Para aguantarte a ti.
Detalles.
Por cierto, Jon Uriarte.
Muy buenas, dígame.
Te presento a dos estudiantes de periodismo.
Sí, señor, pobres.
Dos amigos aquí en la Universidad
pobre
de Navarra.
Gente, pobre
que
gente.
Se llaman Marta y Alberto.
Encantado, mucho gusto.
Sí, y te van a hacer un examen. Marta, Alberto, ¿qué?
Hola, Jon, ¿qué tal?
Pues bien, bien, bien comido, además.
¿Cómo
bienvenido.
No, es que Pamplona...
¿Qué tal en Pamplona?
¿Bien, ¿Cómo se lleva un programa de radio desde Pamplona? Y además un día de nieve especialmente
es
duro
que,
como...
Él tiene un problema, así más o menos...
Que no lo llevo.
Es que es de Bilbao, pero bueno, por lo demás...
Por lo demás está bien. No, muy bien, muy bien, muy bien. Además, mira, me he despertado, he visto la nieve y he dicho... Y si me quedo un rato más, que trabajes
en la camita, ¿verdad?
Claro.
Ya te veo. Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde el Tres Reyes de Pamplona, un pedazo hotel que además está cargado de historia con mayúsculas, de las firmas de ilustres huéspedes y demás de una leyenda. Y eso nos ha llevado a pedir a Jon Uriarte que nos recuerde hoteles de película.
Sí, señor, ya era hora de que me llevaras a un sitio bueno. Lo más pijo que habíamos compartido juntos hasta ahora era la barra de una tasca, con de esos de serrín en el suelo. Dicho lo cual, ambientamos el asunto con una música que nos recuerda a cierto hotel. ¿Te acuerdas?
Perfectamente.
Hotel. Una de las series más famosas de los 80. Estaba inspirada en la novela de Arthur Hallay de 1965, que ya había sido, por cierto, llevada al cine a finales de esa década. Inolvidables Peter McDermott, que tenía la barba clavada a mí, y Connie Seleka.
Qué guapa.
Muy guapa, morena, ella muy guapa, de pelo largo, alias Christine. Estábamos todos enamorados de ella. Bueno, algunos de McDermott. El hotel era el...
Ya, incluso algunas.
Incluso algunas. Bueno, el hotel era el San Gregory de San Francisco y yo he estado allí. Estuve en el viaje de novios.
Sigue en pie.
Sigue en
pie. Y te dejaron entrar.
Me tomé una cerveza. One beer, le dije.
Oye, yo he visto en el último rato algún amigo guardia civil por aquí que incluso te han estado saludando.
Me han estado saludando, varias están así.
Y no te han detenido.
No, pero...
¡Alucinante!
Pero he pasado un susto, ¿eh?
Sí, no me extraña.
He pasado un susto, me he dicho...
¿Y ellos?
¿He hecho algo? No.
Ellos también,
bueno, por cierto, estuve en el, como te digo, tomando una cerveza y no sabes lo bien que me quedaba el hotel porque tenía estilo, como yo. Sí, señor, como yo. Sí, sigue el guión y no les digas que me detengan a los guardias civiles, por favor. Que sigas el guión.
Sí. Yo te veo más en un hotel terrorífico, no sé. El Hotel del Resplandor.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
No, yo no, señora Torres.
A mí un niño me pone esas dos voces y salgo por patas o dejo al niño. Pero bueno, el Hotel Overlook del Resplandor está inspirado, por un lado, en el... A ver si lo digo bien. Agvenie del Parque Nacional de Yosemite en California, que es que pone Agnes. Bueno, y por otro, en el Stanley Hotel, donde llevan años ofreciendo, por cierto, a los clientes experiencias fantasmagóricas desde los 70. Dicen que pasan cosas extrañas. Bueno, no es habitual, pero a veces un hotel famoso alcanza categoría de mito gracias a una película. Es el caso de Gritty Palace de Venecia, que aparece en Todos dicen I love you, que es de Woody Allen.
Sí, otras veces el hotel solo existe en la pantalla, como el Gran Hotel Budapest.
¿Por qué motivo quieres ser botones?
¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor?
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
Le quiero.
Y yo a usted.
No busques el sitio, porque lo mezclaron todo. O sea, medio Viena, medio Praga, medio Budapest. Para el hotel tomaron prestadas las fachadas del Gran Hotel Pup, el Bristol Palace y el Hotel Gortz. O sea que si lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. A este paso estamos dando, ya que estamos dando hoteles de cine, vamos a hacer repasos a cosas como, por ejemplo, el Palacio de Hielo de Muere Otro Día con James Bond, que existe pero está en Suecia. Mira, ese no he ido.
Pero si hay uno que sabe lo que es el cine,
sí,
escucha estas tres películas.
Bien, pies ligeros, ¿cuál es tu táctica para salir?
Caminando y por la puerta principal.
Gilipollas, pero con dos...
Iris, eso no sucederá. En la línea de fuego.
¿En qué idioma sueñas?
En francés, pero con subtítulos.
Estoy impresionado. Aquí los niños, aunque tengan dos o tres años, ya hablan francés.
Fíjate, mentiras arriesgadas.
Esa,
en la
frase,
línea de
esa
fuego,
frase es muy buena. Aquí los niños, aunque tengan tres años, en Francia hablan francés.
Lo decía Yajila.
Bueno, aquí a los niños, aquí, en Pamplona, sí, algunos sí, niños, aunque tengan tres años, les van a obligar a hablar en otro idioma, aparte del que les enseñan sus padres.
Pues fíjate.
Es lo que tiene, sigue.
Y no es francés. Mentiras arriesgadas, en la línea de fuego y olvídate de París. Tres pelis y alguna más se rodaron en el Westin Bonaventure de Los Ángeles. Sobre todo en el Hollywood Ascensores, donde también he estado yo, en tantas partes. En cambio, en Resacón, en Las Vegas...
También has estado tú.
Sí, sobre todo en
Resacón. De Resacón, sí.
Se movieron entre dos hoteles, el Caesar Palace y el Riviera.
Como es lógico, muchos escenarios de cine tienen que ver con hoteles de Estados Unidos, pero a veces Hollywood graba fuera, hace las maletas.
Necesitamos un poco de glamour.
Una semana en Abu Dhabi con todos los gastos pagados para las cuatro.
¿Has perdido el juicio?
Eso es justo lo que quiero. El lujo asiático nos espera.
Mentirosas. Mentirosas. Sexo en Nueva York 2 no viajan a Abu Dhabi. Sí en la película, pero se rodó en Marruecos. Las escenas del hotel y las habitaciones son del mandarín oriental Hana Hamada de Marrakech. Es que yo, ¿por qué me pongo estos nombres yo? ¿Puedo decir Tres Reyes?
¿Por qué grita?
¿Eh?
¿Y por qué grita?
No sé, me da que Marruecos tienen que gritar.
Sí,
¡Hamla, Hamla! Bueno, en este caso engañaron al espectador, como te digo, algo imposible en Ocean's Eleven, porque el Velayo de Las Vegas y esos chorros de agua, por ejemplo, son únicos.
Sí, hay otras ocasiones en que tenemos una doble oferta, hotel de lujo y hotel chungo, Pretty Woman.
Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo?
Cuando era niña imaginaba que era una princesa prisionera en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al garrote y me rescataba.
¿Por dónde se va a Beverly Hills?
Te lo digo, por 5 pavos.
¿No puedes cobrarme una indicación?
Puedo hacer lo que quiera, chato.
Cuando Julita monta en ese coche...
Julita, ¿no?
Yo le llamo Julita. ¿Qué pasa?
No, no.
Tenemos cierta confianza. Bueno, cuando Julita o Julia Roberts para ti monta en ese coche y se va a Beverly Wilshire de Rodeo Drive, la verdad es que no imagino lo que se va a encontrar. La localización, por cierto, principal de Pretty Woman. Pero es que hay otro hotel, el Cutre, donde ella vive, que está en, se llama Las Palmas Hotel y está en el 1738 de Las Palmas Avenue en Hollywood. No vayáis, es cutre, feo. No da ni cacahuetes. Bueno, estuve en ambos y tengo datos, porque aquí somos gente seria.
Espera, que ahora me vas a decir que también has estado en el hotel de... Solo en casa.
Estos son unas vacaciones.
¿Dos bolas, señor?
No, ponga tres. No voy a conducir. Gracias.
Adivinen, ¿quién está solo en Nueva York estas Navidades?
¡Ah! ¡Kevin!
Pues sí, en Solo en Casa 2, Kevin, Macaulay Culkin, el niño odioso, se aloja en el Hotel Plaza de Nueva York. De hecho, es el hotel que resurgió de su decadencia gracias a la peli. También hay que recordar el de Lost in Translation, con Scarlett Johansson, que te gusta a ti,
Fantástico.
Y Murray, Park Hyatt de Tokio.
Sí. Ahora nos vamos a ir hasta un lugar que nos demuestra que hay hoteles que son todo un símbolo. Algo así como el Tres Reyes aquí, de símbolo.
Sí.
Pero nos vamos a ir a otra peli, muy distinta. El Millie Collins, en Ruanda.
Me llamo Paul Rusesabagina. Soy gerente del hotel más lujoso de la capital de Ruanda. Un lugar al que mi familia y yo llamábamos con ilusión nuestro hogar. Hasta el día en que todo cambió.
¡Papá! ¡Hay soldados! ¡En la calle!
Alucinante la historia. Hotel Ruanda narra la historia de un héroe real, Paul Ho, también vaya nombre, espera. Rusevagina, porque vagina no creo que sea. Sea Rusevagina, digo yo.
Bueno, es con B, animal.
¿Y qué, pero la pronunciación es ahí, ¿tú qué sabes, en Ruanda?
Ya, bien.
Bueno, gerente de un hotel que se las ingenió para librar a 1.200 refugiados de una muerte segura durante la guerra civil entre Tutsis y Hutsus. Pero bueno, vamos a terminar con algo que nos recuerda precisamente a algo...
Ha dicho Hutsus.
Tutsis.
Y Hutus. Es que no tiene nada que ver con lo que has dicho.
Perdona.
Venga, allí, sigue, sí.
En el Batusi... Batúa se dice Hutsus.
El euskera que hablan en Ruanda se dice Hutus.
Bueno, pero no podemos finalizar este repaso de hoteles de cine sin hacer referencia a uno que nos ayuda a cerrar siempre la tarde de COPE. He puesto las noches, todas las tardes. Olvídate el guión que está muy mal esta tarde escribiendo.
El Four Rooms.
Este año, Miramax Films se enorgullece de ofrecerles una invitación anticipada para celebrar el fin de año en el Hotel Monsignor.
¿Cuál es el problema?
No tengo un problema, tengo problemas.
¡No puedo manejar este hotel yo solo!
Esta es la música que usamos de cierre de programa y está precisamente basada en esta peli. Cuatro historias dirigidas por cuatro directores, entre ellos Robert Rodríguez y Tarantino, en el que tiene lugar un hipotético hotel que se llama Monsignor de Los Ángeles, donde se acaban a mear a Rintintín según el tío que curraba allí. Bueno, genial el Botones. De esta forma cerramos el recorrido por lugares en los que conseguir una habitación, como aquí, como en el Tres Reyes, supone entrar en otros mundos y vidas.
Sí, tengo que advertirte que la próxima vez que te quedes en Madrid, porque no se te puede sacar de casa, que lo sepas. Bueno, has devuelto ya los jabones, los peines, los botecitos.
Bueno, no, alguno.
No habrás cogido una toalla.
He cogido suavizante para el pelo, para ti.
Sí. Palo, socorro.
¿Qué pasa? Ay, ¿cómo
aquí
estáis?
Aguantando al pollo.
Muy bien.
Sí, muy bien. Estamos cerca ya.
Espera.
Dame la música.
John.
¿Ya me puedo ir?
Sí, correcto.
Venga, ya.
Gracias.
Una pena.
Paloma, cuéntame.
Te cuento rápidamente. Vamos a hablar de gente que precisamente utiliza la cabeza, la gente que está ahora mismo en ese magnífico hotel Tres Reyes. Bueno, la verdad es que tal y como está el mundo, cada día descubrimos que hay mucha gente que no utiliza la cabeza y parece que actúa sin pensar. Por suerte también descubrimos que mucha otra gente sí utiliza la cabeza y la mayoría de ellos seguramente tengan su seguro de hogar motocoche con Verti, porque calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Así que si eres de los que utiliza la cabeza, coge tu ordenador, smartphone o tablet y ahorra en verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero,
este fin de semana vive con nosotros
la Liga. ¡1, 2, 3!
El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas, Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En los talleres Motor Town de El Corte Inglés preparamos tu coche para que esté siempre a punto. Ejemplo, revisiones de mantenimiento más cambio de aceite desde 24,95 euros. Aceite no incluido. Solicita cita previa en www.motortown.es. Motor Town, tu taller de confianza.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1.
no des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguís escribiéndonos en las redes opiniones de cómo estáis viendo a los partidos tras la no investidura, Nekane.
El caso es que ven que no se mueven demasiado. Nacho, la política de Pedro Sánchez es personalista, está obsesionado con su figura de presidente y obsesionado con la persona de Rajoy. Aquí nadie dice lo que piensa y todos los cuatro están como locos por nuevas elecciones. ¿Para qué se van a reunir? Y también estamos recibiendo muchas notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Soy una ciudadana catalana, española, madre de un muchacho que en un día eligió hacer la carrera militar. Aquí en Cataluña, cuando explicas que tu hijo ha estudiado esa carrera, te miran como si fuese tratado de un terrorista. ¿Y todo por qué? Porque defiende una bandera.
Pues seguramente, señora, nada más y nada menos que por eso. Una mujer ha matado a un cisne al querer sacarse un selfie con él. ¿Qué le ha hecho?
No paramos de conocer casos, agarrarle por el cuello. Hace unas semanas moría un delfín. Dos jóvenes también sacaban a un pequeño tiburón del agua para sacarse una foto con el animal. Y esta vez un fotógrafo ha sido el encargado de denunciar lo que ha ocurrido en un lago en Macedonia a través de Facebook. En las fotos aparece la mujer arrastrando al ave por el cuello. Ha sido muy criticado en las redes sociales y ya ha sido denunciada.
El primer cantante de AC/DC está dispuesto a sustituir a Brian Johnson. Ya sabes, se puede quedar sordo, ¿no?
Sí, Dave Evans dice que no le importaría volver al grupo en el caso de que tenga que retirarse. Los doctores le han dicho a Johnson que si continúa con la gira podría quedarse sordo. La banda ha aplazado los conciertos de marzo y abril. El de Sevilla el 10 de mayo en un principio se mantiene. Brian Johnson ha dicho que su pérdida de audición es por sentarse en coches de carrera sin tapones para los oídos y no por la música.
Y no por la música esta, ¿no? Escucha, escucha, escucha. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp 607-150602. Seguimos haciendo La Tarde de Cope en Pamplona, en el Hotel Tres Reyes. En un momento charlamos con Amaya Ariz, es madre de Mario, un niño con autismo, y ha escrito el libro La Alegría Muda de Mario.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
Consigue con marca tu freidora Zecofrey Plus y disfruta de tus platos favoritos de forma sana, equilibrada y lo mejor de todo, sin aceite. Prepara patatas fritas, croquetas, alitas de pollo, los mejores platos sin grasas añadidas y con todo el sabor. Además incluye función horno. Sigue una dieta saludable con la freidora Zecofrey sin aceite que te trae marca. Domingo 13 Cartilla, marca nunca acaba.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa.
Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Hacienda no adelantará a Cataluña dinero para la extra de junio de los funcionarios. Lourdes Mate.
El ministro ha asegurado que estudia las demandas de la Generalitat, pero deberá justificar para qué se destinan y los adelantos se harán como al resto de comunidades. Cristóbal Montoro ha dejado claro que no ve correcto avanzar dinero en marzo para la paga extra de los funcionarios de junio.
La bolsa recibe con subidas las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo.
En esta última hora ha perdido fuerza, pero ha llegado a alcanzar los 9.100 puntos después de conocer que el Banco Central bajaba los tipos de interés a un histórico 0%. Suben especialmente los bancos, que han acogido con euforia las medidas anunciadas por Mario Draghi.
Las diputaciones andaluzas se unen contra la suspensión de estas instituciones.
Los dirigentes de las 8 diputaciones, 6 del PSOE y 2 del PP, han apoyado una resolución política para recordar que prestan servicios esenciales a pequeñas poblaciones. También la Asamblea de Extremadura ha aprobado hoy una resolución con votos del PSOE a favor de estas diputaciones.
Nueva línea de investigación en el caso de la desaparición de Jeremy Vargas.
La Guardia Civil busca un Renault 5 Oasis blanco, donde presuntamente habría sido secuestrado el pequeño. Los agentes buscan a un hombre de unos 30 o 40 años y que conocería la zona donde vivía el niño. Jeremy desapareció cuando tenía 7 años, el 10 de marzo de 2007.
Donald Trump cree que el Islam odia a Estados Unidos.
El precandidato republicano a la Casa Blanca vuelve a arremeter contra los musulmanes. En una entrevista concedida a la CNN, Trump ha dicho que hay que estar muy vigilantes y no permitir que venga gente a este país que tiene este odio hacia Estados Unidos y hacia las personas que no son musulmanas. El vídeo está triunfando en las redes sociales.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar ahora de un libro que es mucho más que un libro. La alegría muda de Mario. SATS Servicios Editoriales. Es la historia de un niño con autismo contada por su madre, por Amaya Ariz. Antes acentué mal. Amaya Ariz. Un diario que arranca el día que Mario fue diagnosticado de autismo y habla de sus progresos, de sus logros, de cómo Amaya ha ido asimilando en este tiempo la noticia. El libro comenzó siendo un blog que recogía al final de cada día las experiencias y las sensaciones de cada jornada. El esfuerzo de Amaya por conseguir que Mario aprendiera a sonreír, a jugar, a relacionarse con los demás, a abrazarla, ha conmovido al mundo del cine y ya se está preparando una peli sobre la experiencia de esta familia navarra. La van a protagonizar Hugo Silva y Aitana Sánchez Gijón. Amaya, la madre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Qué mujer, ¿eh?
Bueno, no exageren, no exageren.
Un aplauso para Amaya y por supuesto, no, ya me contarás. Oh. Fíjate, ese aplauso...
Y el silbido, que me han silbado. No,
pero ese silbido...
Eso es la primera vez.
Eso es que te crees. Un aplauso para ti como madre, pero el verdadero protagonista de esta historia, tú has hecho el blog, pero el aplauso y el protagonista es Mario, ¿eh?
Sí, es un regalo del cielo. Pese a que el duelo es muy largo y pese a que el autismo es una cárcel, en muchos de los casos, en nuestro caso, muchos de los días en una cárcel, es un regalo del cielo. Soy mucho más feliz ahora de lo que era antes del diagnóstico.
¿Cómo se empieza a notar esto?
En el caso de Mario y en el caso de casi todos los peques, parece que no oyen, Pero bueno, nosotros éramos primerizos, entonces parece que no oyen, pero bueno, pues oye, era cariñoso, era alegre, nos miraba, todas esas cosas, esos mitos que se dicen, pues no son ciertos cuando son pequeños, pero sí que es verdad que el desarrollo verbal, que es tan importante, pues en un momento dado frenó y fue para atrás, y nosotros no nos dimos cuenta, pero el entorno familiar sí, y ahí es cuando saltaron las alarmas y un calvario de 2 años, porque nos decían los médicos que no tenía nada, pero sí, finalmente tenía, y tenía mucho.
O sea que el problema era, el primer problema fue incluso el diagnóstico.
Sí, de hecho, desde los 12 meses le decíamos a la pediatra. Yo le hablaba a Mario en francés y ya a los 8 o 9 meses dijo voiture, que fue la primera palabra que dijo. Y empezó a decir adiós, papá, mamá, todas las palabras, ya sabes, marranas, que digo yo, caca, pipí. Y
digo yo, dice, que dice ella, que decimos todos.
Que decimos todos, ¿no? Gracias a Dios. Pero de repente las dejó de decir. Y aunque las dejó de decir y no jugaba con sus primas y no hablaba y no jugaba con otros niños, pues bueno, desgraciadamente la pediatra, que no conocía este síndrome y no había tenido experiencias previas, pues nos fue dando largas, y hasta casi los 3 años, 2 años perdimos, que ya no ha vuelto a pasar esto en Navarra, ¿eh?
A partir de ese momento, ¿te cambió la vida?
Sí, caes en un pozo profundísimo, hondísimo. Estábamos muy solos, no había asociación específica de autismo, nos recetaron Risperdal, que si tú lees el prospecto, dices, ¡buf!, para la esquizofrenia, y mi hijo tenía 2 años. Nadie nos decía si era bueno o malo, no encontramos psicólogos ni especialistas en hacerle intervención terapéutica, nos tuvimos que formar nosotros intensamente, de hecho durante 3 años le he hecho yo la intervención terapéutica a Mario, y la soledad, el duelo es muy largo, el de los padres, el de los abuelos.
Estás hablando de todo ese proceso. Antes del diagnóstico, ¿hace cuánto tiempo? Quiero decir, ¿cuántos años tiene Mario?
Tiene 7. Esto fue el 19 de enero de 2011. Este es el 5º año. O sea, es el día que volvimos a nacer
como
todos.
Como quien dice, hasta antes de ayer estábamos en la prehistoria.
Sí, y además yo me dedicaba a otra cosa. Yo me dedicaba a trabajar, a viajar, a tener una vida más o menos acomodada, y para nada el mundo de la discapacidad. Bueno, no es discapacidad, esto son capacidades especiales, pero que son muy difíciles de ver, y hay que indagar bien y aprender mucho de autismo para ver esas capacidades que tienen, altísimas pero diferentes.
Ahora explico por qué, pero ¿qué son los pictogramas?
Bueno, es un lenguaje visual. ¿Qué es el braille? Pues es el lenguaje que las personas con ceguera utilizan en muchos casos, aunque ahora con el audio ya casi no. Bueno, pues en el caso de los pictogramas es parecido. Ellos tienen en la cabeza no palabras, sino imágenes. Es una sucesión de imágenes. Por eso con los pictogramas, primero con fotografías y después con pictogramas, se les ayuda a comprender mejor el mundo. Y en Navarra hemos puesto 6.000 como este, ¿eh?, que vuestra radio lo puso la primera.
Hombre.
6.000 pictogramas para que el niño con autismo tenga el mismo dibujo en la agenda, para que sepa dónde va, y en el lugar al que llega, para que sepa que ya ha llegado.
Qué chulo, qué bonito. Mario, aprender a leer pictogramas. Él los lee. Escucha.
Escucho un mapa y luego para llegar hasta la isla de Pimienta.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, este es un cuento de aprendices visuales de Miriam y Amelie.
Te digo una cosa, como te emociones tú, me emociono yo, ¿eh?
No, no, tío, no, que yo soy, tengo 45, yo estoy muy fuerte ya, yo no
ya,
me emociono
sí,
con
pero,
cualquier cosa.
No,
bueno,
no, pero
estás
yo,
estupendo, eso
sí,
me hace sentirme nerviosa.
Yo, a esto. Que sepas que nos acompaña Jorge Alcalde. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con el director de la revista QO, nuestro experto en ciencias, Jorge Alcalde, y está en los estudios centrales de COPE en Madrid. George, buenas tardes.
Historia tan gratificante, qué vida tan útil además, porque fíjate, Amaya, vivimos en una época en la que la ciencia necesita cada vez más de las personas que se benefician de ella. Lo que se sabe hoy de condiciones, que no se puede decir que sean enfermedades, ni mucho menos discapacidades, de condiciones como los síndromes del espectro autista, se saben por los pacientes, por las familias, por las personas que la tienen, por el relato que ellos hacen a los médicos. Es un entorno tan misterioso todavía que si no es a través de ese tipo de experiencias, no puede avanzar la ciencia. Así que la ciencia va muy de la mano siempre de sus usuarios, de los pacientes,
sí,
pero en este caso más que nunca, sin duda.
Bueno, hemos oído antes esos 5 segundos de Mario con el pictograma. ¿Vais a alucinar con Mario cómo hace cuentas, cómo suma?
10 más 2, 12, 8 más 2, 10, 13 más 2, 15, 14 más 2, 16, 6 más 2, 8, 9 más 2, 11, 12 más 2, 14.
¿Qué? Fuerte.
Qué fuerte, es que impacta mucho solo oírlo, es una pasada, porque yo ese vídeo, si vieras cómo lo grabé así, haciendo, pero
imagino.
Claro, oírlo, tener en cuenta que solo cuelgo en YouTube y en las redes sociales lo bueno, Pero sembrar esperanza tiene que ser uno de mis objetivos como madre que ha superado un poco la etapa más difícil.
Es que fíjate, si algo estamos aprendiendo nuestro equipo de COPE es que cualquier noticia, eso de que, como dicen los americanos, good news, no news, es mentira.
Eso es de Londres, ese inglés.
Es mentira. Las buenas noticias venden. Y cualquier cosa o casi cualquier cosa la puedes dar la vuelta, verla por el otro lado y verlo como una noticia, como una buena noticia. Hemos oído a Mario leer, sumar, pero Mario también se cabrea, ¿eh? Mario se enfada, escuchad.
He dicho que ya vale, yo no hago sumas, yo no voy a hacer sumas.
No te enfades, no, no te enfades.
Se acabó, está roto.
Bueno, venga.
Está desbloqueado.
Uy, luego me enfadaré, cuando acabemos la tarea me enfado.
Al... No,
rodea que
cuando acabamos la tarea no te enfadas.
Igual sí.
No.
Bueno, pues tendrás que disculparte,
¿Qué te iba a decir? Aquí el amigo Mario Navarro, ¿no?
Un poquito, sí.
Un poquito,
y
correcto.
Lleva la personalidad de su madre un
poco. No, perdón, ¿eh? O sea, no, que no se me ofenda a nadie, pero en fin. Los
eso,
míos...
te has picado por lo que te he dicho antes del inglés y has dicho, pues ahora me voy a meter con el acento Navarro.
Dios me libre. Hay momentos difíciles.
Sí, el día a día es dificilísimo con una persona con autismo en casa, sobre todo cuando tiene extrema rigidez, como es el caso de Mario.
¿Eso qué es?
Extrema rigidez es que podamos estar durante 2 horas enteras subiendo y bajando un ascensor, porque necesita la estimulación y la seguridad que le da el subir y bajar un ascensor. O que tengamos que hacer el trayecto de una villavesa, que es como le llamamos aquí al autobús, la número 12, durante 2 horas, porque eso le da tranquilidad. Es algo que sale y que vuelve al mismo sitio.
Jorge, te pido en 30 segundos tu opinión sobre la importancia del entorno para Mario. El entorno, me refiero por supuesto a la familia, me refiero a los colegas, a los compañeros de cole, fíjate cuando Mario crezca,
sí.
Pero también al conjunto de la sociedad, ¿verdad?
Claro, este tipo de condiciones afectan a todo el mundo, porque, como ha dicho Amaya, los comportamientos de estos niños, de estas niñas, requieren unas pautas de conducta muy concretas. Si no somos capaces nosotros de entender por qué, nos cuesta a veces plantear estas pautas de conducta, pero es el modo en el que ellos se acercan al mundo, es el modo en el que ellos se comunican con el mundo. Necesitan una rutina, necesitan ciertas expectativas que han de satisfacerse y no siempre desde nuestra neurotipicidad, como dicen los técnicos, desde esta forma habitual de ver el mundo, lo entendemos. Ellos tienen una tipicidad neuronal diferente. No es ni mejor ni peor, pero hay que adaptarse a ella.
Sí. La última cuestión que te planteo. ¿Tienes más hijos?
Sí, mira, está por allí, se llama Leire, ha venido a escucharme. Y es muy importante los hermanos, es una de las partes más olvidadas. Hay que tener en cuenta que uno de cada 68 niños tiene autismo. Eso es una barbaridad, es un problema de salud y de educación pública en el futuro y los hermanos tienen mucho que hacer.
Te iba a preguntar por la relación de Mario con Leire y viceversa.
Pues mira, al principio Mario estaba muy desconectado todo el principio y casi no reparaba en ella, pero ahora están todo el día pegándose. ¿Y eso qué es? ¿Bueno o malo?
Bueno.
Pues bueno, pero todo el día...
Si te cuenta mi hermano mayor lo que le habré pues hecho eso. Yo pasar, y ahí le tienes, ya ha estudiado.
Eso quiere decir que ha estudiado incluso.
Ha estudiado, es arquitecto.
Joder.
No como yo, él ha estudiado.
En la radio, ¿no?
Sí,
no, pues son muy importantes. Y ahora están todo el día discutiendo y pegándose y chinchándose. Y eso es muy bueno, pero claro, acaban con la paciencia de los padres. Esas son todas las cosas que hay que tener cuando tienes autismo en casa.
Sin duda.
Infinita paciencia.
Amaya Ariz Argalla, una señora de bandera, nos ha presentado La alegría muda de Mario, lo edita Saatz, una auténtica lección de vida. Amaya, gracias, suerte.
Gracias, un beso.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás qué idea. ¿Qué idea más interesante? Luego te cuento una experiencia yo, ¿eh? Aquí al lado, a 30 kilómetros de Pamplona, es donde estamos hoy haciendo la tarde, en el Hotel Tres Reyes. Bueno, pues en la localidad de Oscots hay un caserío. Oscots se convertirá este verano en la primera vivienda en el mundo alimentada energéticamente por los excrementos de sus habitantes. Tal cual. Jorge Alcalde, esto de los excrementos para generar energía no es nuevo. Lo nuevo es que esté aquí, que estemos aquí al lado, que esté en esta parte del mundo, pero como fórmula no es nueva,
¿verdad? No es nuevo. Es una técnica de extracción de energía pues casi tan antigua como el ser humano. Estamos hablando de generar biogás, es decir, de que los excrementos o cualquier producto orgánico, por ejemplo los restos vegetales también, cuando son descompuestos por las bacterias, por los microorganismos, generan gases. Bueno, esto lo sabemos nosotros con nuestra digestión, ¿no? Es evidente. Bueno, ocurre lo mismo si nosotros extraemos esos excrementos y les generamos una serie de catálisis, de reacciones bioquímicas, que hace que estos gases puedan ser aprovechados. Por ejemplo, una gran cantidad de estos gases son metano, que puede servir para hacer funcionar una caldera de gas y, por tanto, calentar agua o dar incluso electricidad. Dice la ONU, en un informe muy reciente, que con el biogás de los excrementos animales y humanos se podrían pronto alimentar 138 millones de hogares en todo el mundo. Fíjate el ahorro energético que se supone.
Yo lo he vivido en el sur de la India. Yo lo he visto allí, en una aldea donde colabora la Fundación Vicente Ferrer. Yo he visto cómo se reforestaba en gran medida un área para que no cortaban leña y cómo se curaban y separaba la evolución de enfermedades oculares siempre de las mujeres, porque no tenía que cocinar con ese humo y con esa leña, sino con el gas que salía precisamente de almacenes enormes de excrementos. Es muy curioso. Bueno, Megan Schaap es la responsable del proyecto Isla Energética y la gerente de Planet Energy. Megan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surge la idea? ¿Tú habías trabajado ya este tipo de energía?
Sí, bueno, yo llevo más que una década promoviendo energías a través de bioenergía, más que nada, a los países africanos.
Ajá.
Y de hecho hemos detectado un mogollón de tecnologías que ya están en marcha, ya están probados, que se puede acumular para hacer un proyecto en conjunto para aprovechar todo lo que tienes en el entorno para producir energía.
Megan, hazme una equivalencia. Explícame cómo funciona. Permíteme la pregunta, pero es que es así. ¿Cuántos excrementos, por ejemplo, de cuántos animales de una granja, de cuántas personas, para producir energía de verdad o para poder cocinar?
Eres ingeniero, ¿no?
No.
Bueno, suena porque quieres números concretos.
Sí,
esto.
Para entenderlo, no, fíjate,
sí,
para
sí,
entenderlo.
No, claro, pero la cosa es que todos los tipos de animales tienen un tipo de digestión distinto. Las vacas, por ejemplo, tienen cuatro partes de su estómago. Los humanos tienen un parte. Pues lo de las vacas, ellos son más eficientes en el momento de digerir lo que han comido. Los humanos y los caballos son muchísimo menos eficientes. Eso es decir que con estos tipos de residuos hay más energía que nosotros podemos aprovechar para producir energía.
Jorge.
Sí, Megan.
Megan, Jorge.
Megan, es un placer hablar contigo porque esta experiencia es fascinante. Hay veces que para generar energía hace falta gastar más energía de la que se genera en producirla, pero vosotros habéis conseguido que este sea eficaz. ¿Cómo lo lográis? ¿Cómo hacéis que ese proceso de los excrementos sea además barato y sostenible?
Bueno, cuando estás produciendo energía a través de una cosecha, por ejemplo, debes contar el huello carbono de todo el proceso en producir esta cosecha y luego producir la energía a través de ello. Pero cuando estamos hablando de producir a través de residuos, ya estamos empezando en un punto distinto. Pues la tecnología que estamos utilizando no es una tecnología de alta, lo que sea, que saca de un laboratorio, que es más o menos un tipo de fosa séptica de valor añadido. Pues en esta manera podemos añadir enzimas que no son muy caras, con las bacterias que no son muy caras, y así aumentar la producción de biogás, del metano, 30% comparada con la tecnología de digestión anaeróbico típico.
Megan, ¿qué tipo de energía o para qué sirve esa energía? La que obtenéis, desde el punto de vista de lo doméstico, de la casa.
Sí, sí, sí. ¿Qué se obtiene? Me alegro que has hablado antes de esa experiencia en la India, sí. Porque lo de la cocina limpia es un tema muy importante.
Ojo,
que llevo
que,
mucho tiempo trabajando.
El gas que yo vi allí, primero, no salía humo, sí. Para ellas es fundamental, porque sí. Se quedaban ciegas, literalmente, sí. Pero es que es azul como el butano que yo tenía en mi casa cuando era niño.
Es porque eso... Es más o menos la misma cosa. Pues sí, vamos a utilizar el gas para cocinar en nuestra cocina como un gas natural, que es gas natural, y también para calderas.
Ese sí que es gas natural.
Sí, es gas natural. Hay que hablar con mi suegro para saber qué natural es este gas. No, y luego también en calderas para producir agua caliente, que luego lo utilizamos para suelo radiante, calentar la casa, y luego agua caliente para cocinar, duchar, lo que sea.
Qué curioso. Jorge.
Megan, no es fácil poner una casa de estas y que te dejen tenerla. La legislación no permite que tengamos casas autosostenibles. Todavía tenemos que engancharnos a una red eléctrica global. ¿Has tenido alguna dificultad al respecto? ¿Está bien España bien preparada para asumir este tipo de experiencias?
Bueno, eso es una de las razones que llamamos este proyecto la isla energética, porque estamos totalmente desenganchados de la red energética del país. Estamos hablando de biogás y es como vamos a producir calor y para cocinar y todo eso, pero la electricidad viene a través de energía solar y energía eólica. De hecho, somos los primeros en la zona para conseguir permiso de las autoridades para producir energía eólica, porque ellos tenían una norma contra este desarrollo energético por el miedo que vienen unos de estos para montar un parque de eólica gigante y luego va destruyendo la preciosidad que son las vistas de nuestro valle.
Claro.
Pero que han visto con la mini eólica que tenemos, que vamos a mostrar a las zonas rurales que sí se pueden aprovechar lo que tienen en su alrededor. Y donde estamos hay muchísimo viento.
Megan, una última cuestión. ¿Va a ser un modelo, igual exagero, no lo sé, único en el mundo?
Único no. Primero sí. No, es un proyecto de demostración. Es para que la gente, cuando está en marcha este verano, pueden venir, tocar, ver, crear. Y esperamos, pídenos que lo hacemos para ellos. De hecho, estamos trabajando ahora con ayuntamientos en Sudáfrica, Senegal, Malawi, y vamos a empezar con una universidad en Nigeria para producir energía a través de sus residuos y suministrarles así.
Megan Schaap nos ha presentado Isla Energética, ese proyecto, esa vivienda chulísima. Yo he visto las fotos y es fantástica.
Muchas
en Oscots, aquí, al lado de, muy cerquita, a 30 kilómetros de Pamplona. Gracias, Megan.
Muchas gracias.
Jorge, una última cuestión, te pido cierta brevedad.
Sí.
Esto es una auténtica revolución energética, pero ojo, no solo para esta parte del mundo, sobre todo para el mundo que no está desarrollado.
Sí, allí donde no llegan las energías que nosotros utilizamos habitualmente. Tú,
¿verdad?
Fíjate muy rápido la cantidad de cosas que se pueden usar para generar energía. Restos de aserrío, restos de banistería, cáscaras y pulpas de frutas y de vegetales, estiércol, agua del lavado, por ejemplo, de la producción de carnes, grasas y aceites vegetales que se desechan, las aguas negras de las fosas sépticas. Todo eso ya se sabe cómo hacer para generar con ello electricidad y gas, y se está desaprovechando.
El mundo de la ciencia, con Jorge Alcalde, con Megan Schaap y con Repsol. Gracias.
Un saludo muy fuerte.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Hola, Palo.
Espósito, ¿cómo vais?
Bien, aquí, estresadillo.
¿Por qué? No os da la vida.
Porque esto es un lío, pero
claro,
bien.
Porque
bien,
tenéis
bien,
muchas cosas que ver y con mucha gente estupenda. Y os falta tiempo,
hablar,
ya lo sé. Venga, no hay momento en el que mimes más a tu coche que el día que lo lavas por primera vez. Le pones tanto cariño, tanto mimo, acaricias la carrocería, porque es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, por eso sí adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con Línea Directa, porque ellos te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio, el de Línea Directa, porque no te vale cualquier cosa. Llama al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Siempre es mejor pagar a medias, ¿no?
Por eso ahora en Hipercor aprovecha la segunda unidad al 50%.
Como en el Maxi Pack de 170 gramos de Finísimas Campofrío. Llevando dos, el segundo te cuesta solo 1,10 euros.
Y así, con más de 1,000 productos con la segunda unidad a mitad de precio.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e Hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Una historia de amor y misterio se esconde tras La Mujer del Siglo. En la convulsa Barcelona de comienzos del siglo XX, una huérfana desafió todas las convenciones. ¿Qué relación escondían las calles por las que paseaba Gaudí? La respuesta está en esta novela, en un secreto, en una pasión. En La Mujer del Siglo, editada por La Esfera de los Libros.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, comentarios a la entrevista aquí, hace unos minutos, con Amaya, la madre de Mario, un niño con autismo, Nekane.
Y nos dicen, yo tengo un hijo con TGD con 13 años y es un figura, mucho ánimo. Carlos, es impresionante ver el trabajo de las familias, lo importante que es el apoyo en la evolución de las personas con este tipo de trastornos. Deja con la boca abierta la paciencia, la energía y la dedicación en esta madre con su hijo. Y Cristina dice que si utilizara todos los pañales que ensucia su hijo al día, tenía la luz gratis para 3 años, ¿eh?
Hoy cumple 69 años Tom Scholz, el líder de Boston.
Un chaval, triunfó en los 70 con canciones como esta, Morgana Feeling. Siguen en activo, ¿eh? En 2013 sacaron su último álbum.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Fíjate, hoy, tal día como hoy, nos vienen que ni pa'l pelo. Ana Isabel y Rosa María son militares. Están aquí con nosotros. En unos minutos hablamos con ella desde el Hotel Tres Reyes en Pamplona.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.